EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Es que habiendo vivido todo esto, ya no eres capaz de juzgar a nadie. Y por eso los corazones heridos se pueden acercar contigo y encontrar consuelo y esperanza. Porque en tu herida sanada está tu misión. Así son los coloquios de amor de Dios con nuestro maravilloso invitado. Y tú, mi gente hermosa, gracias, gracias de corazón por estar en este espacio donde siempre te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre, saludo a mi productora y a todas nuestras estaciones afiliadas. De verdad, un lunes más, que agradezco a Dios, y si me estás escuchando enferma todavía, por aquí nadie se raja, como decimos en México. Un lunes más que Dios nos permite, que nos da vida para estar contigo. Gracias a ti que nos dedicas tu tiempo. Hoy, lunes 8 de septiembre, es un día muy, muy especial para todos nosotros los católicos, porque es el cumpleaños ¿de quién? ¿De quién? ¡Claro! De Mamita María. Así es que hoy le vamos a poner aún más amor a este espacio de alegría, a este espacio de esperanza, y le vamos a dedicar este programa totalmente a ella, como un regalo de su cumpleaños. Te amamos, mamita, te amamos, madre del cielo. Yo te amo con, después de Dios, no te adoro, pero después de tu hijo es lo que yo más amo. Y bueno, justo hace dos días, mi Señor me permitió llegar a los 54 años. Así es que si por estas fechas también es tu cumpleaños, también dedicamos este programa a ti. Y bueno, en este momento te pido que tú y yo hagamos oración de esta forma.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti, y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad. Porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Y bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Qué felicidad me da estar contigo, porque hay caminos que comienzan con el eco de nuestros vacíos y terminan con el eco del amor de Dios resonando en cada paso. Y bueno, hoy en este espacio de alma abierta recibimos a un hombre en toda la extensión de la palabra, cuya vida parece estar tejida de muchas historias, pero en el fondo es una sola, la historia de un corazón alcanzado por la gracia. Hoy estamos de manteles largos, está con nosotros Andrés Villaseñor, te cuento un poquito de él. Él ha sido chef, misionero, escultor, empresario, profesor, escritor y bueno, mucho más. Pero más allá de las etiquetas, Andrés sigue siendo un buscador incansable, un hombre que ha vivido el hambre de admiración y ha sido transformado por el abrazo del amor verdadero. Hoy queremos escuchar no solo lo que ha hecho, sino todo lo que ha vivido en el corazón, porque cuando un alma es tocada por Dios, esa historia tiene el poder de encender muchas más. Y es justo lo que ha hecho Andrés con su vida. Bienvenido, querido Andrés, a Radio Católica Mundial. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes. Muy contento, muy emocionado. De verdad que feliz de estar aquí con ustedes.
De verdad que gracias a ti, qué generoso eres. Sabemos cómo está tu agenda en este día, que es un día muy, muy, muy especial, el Día de la Virgen. También es el Día de la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba, y de ahí es mi amadísima productora. Entonces, la madre está aquí como invitada especial. Tienes una historia preciosa, Andrés. Yo entre más investigaba sobre ti, de verdad, más me maravillaba, y llegó un momento, Andrés, que se los digo, yo caí de rodillas al piso y dije: Señor, gracias por estos hombres. A mí me emociona muchísimo cuando veo a los varones hablando de esa manera del amor de Dios, del amor de María, de la santidad en lo cotidiano, de esos llamados. Así es que, Andrés, gracias por tu generosidad. Y bueno, antes de meternos en tantas preguntas que tengo para ti, cuéntanos un poquitín de ti. Sabemos que eres de Guadalajara. Bueno, cuéntanos un poquitín y luego ya hacemos las preguntas.
Va, me parece perfecto. Pues mira, yo soy de Guadalajara, tengo 36 años, soy el más grande de 6 hijos. De momento, pues mi vida básicamente es el apostolado en mi trabajo. Y estoy muy contento de ir caminando con el Señor a donde me vaya pidiendo, a donde me vaya mandando. Porque, bueno, la verdad es que la misión de uno, a veces podemos pensar que está en un lugar de escondido, ¿no? En el cielo, y hay que descubrirlo. Y no sé, o sea, porque yo antes tenía esa imagen de que Dios tenía un archivero gigante con los nombres de todas las personas que han vivido, y en cada folder, en cada uno de sus expedientes, tenía un sobre dorado que decía: esta es tu misión, es tu vocación, el estado de vida que tengo para ti preparado. Pero bueno, al final del día, el Señor es muy sencillo. El Señor nos habla a través de los propios anhelos de nuestro corazón, cuando ha sido ese corazón purificado y sanado por la gracia. Vamos descubriendo que esos anhelos también se van purificando, y pues nada, es tomar la decisión continua de decirle que sí, tanto a las cosas chiquitas como a las grandes, ¿no? Y si aprendemos a ser fiel en lo pequeño, pues también seremos fieles en lo grande. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene, no porque seamos muy chipocludos o nada, ¿no? Sí. Simplemente por la gracia. Entonces, pues sí, ahorita. Lo que es una maravilla vivir desprendido, una maravilla vivir en confianza, una maravilla pues decirle: Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿Cómo quieres, qué quieres que haga? ¿No? Y digo, la respuesta últimamente para mí siempre es la misma: te quiero un poquito de mí, ¿no? Entonces, ven a visitar. Entonces, pues nada, estar en esa, como en esa soltura, ¿no? en ese abandono. Sí. Y pues con una disposición de ver qué es lo que el Señor va queriendo.
¡Qué belleza, qué belleza! Oye, me encantó. Tengo mucho tiempo en esto y es la primera vez que escucho a uno de nuestros invitados utilizar la misma palabra que yo uso muchas veces, chipocludo, para que vean que no solo es una palabra mía, mi gente. Eso es muy viva México. De verdad que me emociona muchísimo escucharte. Y bueno, vámonos, tienes tanto en esta historia, pero bueno, así como que son puntos claves. A ver. Nos vas a platicar tú un poquito más, pero ¿qué sentiste? Y tú vas a explicar quién es esa persona. ¿Qué sentiste en ese momento en que Emilio te abrazó sin juicio, solo con amor? ¿Qué cambió dentro de ti? Bueno, cuéntales, yo ya sé quién es, pero cuéntales quién es Emilio y qué momento pasabas y por qué fue tan importante para ti ese abrazo.
Bueno, mira, Emilio es yo creo que el único amigo que tengo de toda la vida. Como he estado en muchos lugares distintos, he vivido en 10 ciudades, en 6 países, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente increíble en mi vida. Y bueno, él es el que siempre he estado, ¿no? Desde chico. Y digo, hemos tenido nuestros momentos en que nos vemos más o menos, porque bueno, así pasa con las amistades, ¿no? Sí. Y fíjate que en un momento de mi vida donde yo estaba pasando bastante mal, yo lo había rechazado a él, ¿no? Yo andaba en mi post-adolescencia queriendo ser el popular y demás, en el relajo. Yo le estaba pasando muy mal después de cortar una relación y él... Realmente, pues aunque no estaba en mi vida, el primer momento que yo le marqué, me dijo, vente, ¿no? Sin decirme nada ni nada, y me dijo, vente, y llegué a su casa y él salió literal así como en la parábola del hijo pródigo, como nos comenta Lucas, ¿no? Que estaba el padre esperándolo afuera, esperándolo que llegara, y así me sentí, ¿no? Como que había alguien esperándome. Y cuando me abrazo sentí ese amor del padre, esa aceptación, ese cero juicio, ese no importa lo que hayas pasado, cómo me hayas tratado, lo que hayas vivido, no importa nada. Simplemente importa que estás aquí y te quiero, ¿no? Entonces, ese amor incondicional del padre, la verdad es que es increíble cuando uno empieza no nada más a saber que Dios le ama, sino experimentarlo. Entonces, para mí fue uno de los grandes momentos de mi vida. Me encantaría decir que a partir de ahí tuve una conversión espectacular y ya pues mi vida se arregló, pero eso es muy terco. Entonces, ya poco a poco el Señor va puliendo y va haciendo su obra nueva, ¿no? Pero sí fue uno de los momentos bonitos, uno de los momentos fundamentales, fundantes en mi vida. Sí, a los 19 años, 18, 19 años tenía yo.
Pero, y qué maravillosa esa sensibilidad del corazón de este amigo tuyo, esa disposición, cómo Dios en su omnipotencia, en su sabiduría, en su cosmovisión, tenía eso planeado y cómo fue poniendo listo el corazón de Emilio para recibirte. Y para, digamos, utilizar ese corazón generoso para hacerte sentir ese amor paternal. Si pudieras, querido Andrés, si pudieras volver al instante justo antes de subir al camión de misiones, ese que también fue muy transformador para ti, ¿qué le dirías al Andrés de ese momento?
Híjole, la verdad es que me gusta decir que tengo... Que me arrepiento de algo en mi vida, la verdad, porque pues siento que, híjole, es una pregunta complicada, porque muchas veces en la vida pensamos, perdón.
Sí, te escucho.
Bueno.
Ah. Sí, te escucho.
Okay, pues muchas veces en la vida, o sea, como que yo me arrepentía, ¿no? Y decía, es que si no hubiera ido por este camino, si no hubiera hecho tal cosa, si no hubiera pecado, si hubiera conocido realmente lo que es importante, si hubiera conocido a Dios antes, la terapia, o sea, como que, no sé, o sea, muchas cosas en mi vida que no salieron como yo creía que, yo creía que salieran. Y vivía como con esa culpa, con ese arrepentimiento de decir, híjole, es que hubiera sido diferente. Pero ahorita me da muchísimo gusto pensar y saber que todo ha sido por algo, ¿no? Y ver la mano de Dios en todos esos lugares, en todos esos momentos, y ver que pues todo eso se necesitaba para ser salvado por Él, ¿no? Para ser salvado por su amor, por su gracia, para poder experimentar el amor misericordioso de Dios. Entonces, híjole, yo creo que, aunque suene raro, la verdad es que pues lo agradezco. Agradezco la herida, agradezco el pecado, agradezco porque gracias a eso me puedo experimentar perdonado, amado, redimido. Entonces, yo creo que le diría a Andrés, sigue adelante, no te detengas, porque hay un padre que te ama y que está contigo. No, o sea, simplemente serían palabras de consuelo, de edificación, de motivación, exhortándole a adentrarse en el misterio, que es el amor divino.
Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Y me encanta esta frase que has utilizado tú mucho, que en tu herida sanada está tu misión. Nosotros tenemos una producción en EWTN en televisión, es una serie que justo se llama así, Andrés, En la herida está la misión. Y perfectamente me identifico contigo porque, sí, ¿qué tal, eh? Tenemos muchas cosas, claro que puede ser mi hijo, pero tenemos muchas cosas en común. Sí, en la herida está la misión. Y justo hablamos de eso, de cómo Dios, es que a Dios no se le va nada, ¿verdad, Andrés? O sea, cómo va redimiendo todo, cómo lo hace nuevo, cómo saca ese corazón de piedra y nos pone uno de carne y nos dice, vamos adelante, sigue siendo mi hijo, no me importa lo que hayas hecho, de hoy en adelante lo que vamos a hacer. Y bueno, ¿qué es lo más literal difícil, Andrés? Sí, ¿qué es lo más difícil de dejar atrás en tu proceso de conversión? ¿Y qué es lo más hermoso que descubriste?
Pues mira, yo creo que todo es un proceso, realmente, ¿no? Y es bien bonito porque creo que el corazón divino es como un regalo que vas abriendo y que Dios te lo da a ti en especial, ¿no? O sea, como que descubrir esa unicidad, descubrir esa individualidad que el Señor tiene para ti. Sabes que te ama personalmente, ¿no? Porque, no sé, o sea, a mí me gusta siempre pensar en esta imagen. Cuando yo estoy haciendo oración, pues a ver, somos 8,000,000,000 de personas en el planeta, pues seguramente alguien más estará haciendo oración al mismo tiempo que yo. Pero no me imagino como que voy al cielo, estoy ahí sentadito en una nube tomando mi ficha para que Dios me escuche pacientemente, sino que me imagino que el Señor está conmigo. Wow. O sea, porque realmente está conmigo, ¿sí?
Sí.
Que María está conmigo, que mi ángel guardián está conmigo.
Exacto.
Y ya, o sea, yo y él y yo. Yo lo miro, él me mira, y estamos ahí, ¿no? Entonces, haciéndonos uno, conociéndonos. Sí. Bueno, él ya me conoce perfectamente más que yo a mí mismo, pero yo dejando que me conozca más y yo conociéndome a mí mismo y a él, ¿no? Entonces, eso como que se me hace bien bonito porque Dios te va revelando su corazón poco a poco. Y recuerdo en momentos en esta travesía de la vida, en esta travesía del corazón, como pensar que, híjole, todavía falta más, ¿no? Todavía falta más. Es como subir una montaña y de repente ves el siguiente pico. Y dices, híjole, yo pensé que aquí se acababa, ¿no? Y de repente ves que hay más. Pero muchas veces tenemos como esa visión errónea de la relación con Dios. Un poco como lo podemos ver en la mitología griega con Sísifo, ¿no? Que estaba condenado a empujar una roca hasta la cima de la montaña, y luego cuando llegaba a la cima, la roca caía del otro lado y veía que había otra cumbre. Entonces, como que es ese cansancio de, es que nunca voy a llegar, ¿no? Y nunca voy a llegar, y llegas a una cima más alta, y otra vez se vuelve a caer la piedra, y es otra vez, ¿no? Volver a empezar. Y esa visión, cada vez que vamos conociendo el corazón de Dios, nos damos cuenta que es errónea. Porque no es el cumplir, no es el hacer, no es el llegar, no es el lograr, sino es que en el camino el Señor te va dejando conocer su corazón cada vez más. Y no porque te lo merezcas, sino porque tú te vas abriendo más a la gracia y porque vas obteniendo todo eso que el Señor te quiso dar desde el principio, nada más que no eras capaz de recibir, ¿no? Y yo me he dado cuenta, es que el Señor, tú ya me tenías preparado esto, nada más que antes mi dureza de corazón no era capaz de recibir. Entonces, como que te das cuenta que esa travesía no es una travesía de cansancio, de tener que hacerlo, ¿no? De obligación, sino es una travesía de amor, es una travesía que te llena el corazón, una travesía que cada vez vas adentrando a más, a lo profundo, y vas descubriendo cosas increíbles, y te das cuenta que Dios no se acaba, pero qué padre que no se acabe, porque siempre hay más, ¿no? Y es un poquito el reflejo del cielo, decir, es que ahí sí voy a poder conocer la verdad completa, la verdad revelada, sí voy a poder ser uno con Él. Entonces, pues en vez de verlo de una manera pesimista, lo empecé a ver de una manera, pues, de emoción, ¿no? De optimismo, de decir, qué increíble que hay más, qué increíble que el Señor no se acaba aquí, qué increíble que siempre, siempre Él me quiere dar más, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo a veces digo, ¿no? una cosa así como que Dios es como una saciedad que no sacia, pero sí sacia. Ya sabes cómo, porque sí te sacia, completamente te llena, pero te abre porque siempre quieres querer más de Él. Y seguramente a ti te pasa ahorita que te escucho cuando vamos y lo visitamos o vivimos nuestra misa diaria, sobre todo cuando vamos a hacer esos momentos de oración delante del Santísimo. Ustedes disculparán, pero así lo pienso yo. Ustedes disculpen mi soberbia, pero lo siento. Digo, Señor, y pensar que todos estos creen que te aman tanto como yo, no te creas, papá Dios, yo soy la que más te ama. Y claro que no, y de verdad, estando ahí enfrente de toda esa gente, digo, yo sé que yo soy la consentida. Pero así es Dios, a todos nos hace sentir como sus hijos consentidos, como si no hubiera nada más en este mundo, ¿a poco no, Andrés? Te hace sentir único e irrepetible, porque eso somos, justo eso somos. Y bueno, has tenido una experiencia misionera preciosa, Andrés, y una vida comunitaria también preciosa, que ayudó mucho en tu conversión. ¿Cómo te confrontó la humildad en la vida misionera? ¿Cómo rompió tus ideas de grandeza que en algún momento tuviste?
Ay, fíjate que... Ay. Bueno, yéndonos un poquito, porque ahorita que hablabas de ser los consentidos, fíjate que hace unos 6 meses, me tocó predicar un retiro para intercesores. Y una señora se me acerca y me dice, oye, Andrés, tengo una pregunta. Y digo, ok, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que Dios tiene consentidos? Me quedo pensando, pidiendo luz al Espíritu Santo. Y me digo, ¿sabes qué? Sí, Dios sí tiene consentidos. Y en eso llega una cosa, no, ¿cómo? Pero es que Dios no puede tener consentidos porque nos ama a todos por igual. Y dijo, sí, pero es que en eso no está el ser el consentido de Dios. No está en el amor que Dios nos tiene, sino el amor que nosotros estamos dispuestos a recibir.
Ajá, así es.
O sea, porque el Señor quiere que todos seamos sus consentidos.
Sí,
porque Él tiene esa... Él tiene esa característica Sí. ¿No? Intrínseca, Dios es acto puro, sí. Entonces no puede amarnos sí. más, no puede amarnos menos, nos ama al 100, sí. siempre, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y decía la señora, claro, es como mi nieto, por decir algo, Juan, cuando Juan, mi nieto, me dice, no es que él sea mi consentido, y le decía a su esposo, sí, claro, no te hagas, él es tu consentido, ¿para qué te haces? No sé qué. Y decía la señora, no, es que él no es mi consentido, es que yo soy su consentida. Entonces, el nieto era constantemente la buscaba a la abuela. La buscaba y la buscaba y llegaba y se apapachaba con ella, se acurrucaba con ella y le decía, ven, vamos a jugar, y le decía, ven, vamos a comprar algo, y abuelita no sé qué, y cuéntame y demás, ¿no? Entonces, claro. No es que Juan fuera el consentido de la abuela, sino que Juan buscaba a la abuela constantemente
sí.
para recibir su amor. La abuela, siendo una buena mujer, pues daba todo lo que ella tenía en el corazón. Entonces, sí. por eso Juan era su consentido.
Uh-huh. Exacto.
Bonito, ¿no? Exacto. Y, cuando lo vemos así.
Es, por supuesto, es hermosa. Es que me transportaste a cuando tú y yo, y todos obviamente, que vamos a vivir la Santa Misa, que sí vamos con esa idea de recibir, que claro, recibimos, pero más que recibir, vamos a entregarnos a ese de quienes somos sus consentidos, ese quien es nuestro consentido, es en esa entrega, es la misma entrega de la abuela que estás hablando. Qué fascinante es el amor de Dios. No, por supuestísimo que traes un parteaguas tú en todo eso. Ya con esto nos hablaste mucho de cómo has crecido en humildad, cómo se te rompió ese asunto de grandeza que traías, donde descubriste que ya no eres tú, que es Él en ti. Oye, mi querido Andrés.
Literal.
Bueno, vamos.
Literal.
Has trabajado con hombres en procesos de sanación de esta alma masculina. ¿Qué herida ves más común en el hombre de hoy, Andrés?
Ok. Creo que te estoy respondiendo a las preguntas la pasada y demás. fíjate que... Bueno, déjame te cuento rápido lo que me preguntabas la pasada en la cuestión de las misiones, ¿no? En la cuestión de la humildad y demás. Pues fíjate que yo, o sea, cuando sentí el llamado de irme de misionero, de monje a Perú, pues yo lo hice y la verdad, bueno, no venía desde una entrega purificada, venía evidentemente desde una necesidad que necesitaba ser saciada. Sí, desde un corazón que estaba sediento de todo, de amor, de pertenencia, de misión, de propósito, de todo, ¿no? Y yo la verdad es que yo pensé que iba a ir por los pueblos montado en una llama, sanando enfermos, limpiando leprosos, expulsando demonios, resucitando muertos, etcétera, ¿no?
No, cual Jesús en su burro, allá. Literal.
Ah, sí, literal, nada más que yo era la versión peruana en llama, ¿no? Más cool, más sí. exótico.
Sí.
Y y claro que cuando llegué, pues me dice, el padre fundador me dice, tú no eres digno de estar aquí. Dios, al ver tu miseria, en su infinita misericordia, te vio con amor y te llamó para acá.
Wow.
Y dije, ¡buah! Y a partir de eso, pues me tocaba barrer y trapear. Y era lo que tocaba hacer. Y fueron unos grandes maestros, esa escoba y ese trapeador. Y fíjate qué chistoso, porque lo que me di cuenta es que los anhelos del corazón Dios los pone ahí por algo.
Exacto.
Y al final del día... aunque vengan, aunque nosotros queramos actuar sobre esos anhelos desde un lugar de herida, luego el Señor va purificando y no es que cambie la misión, no es que cambie el anhelo, simplemente va purificando ese anhelo, ¿no? y de dónde viene del corazón. Y como tú dices, es Él quien actúa. Es Él quien actúa cuando nosotros nos adentramos en las profundidades de su sagrado corazón. Fíjate qué chistoso, porque después de todo esto, ya años después, nos vamos, híjole, ¿qué fue eso? 2008. Entonces ahora en 2018, 10 años después, en estar en procesos de sanación espiritual, del Espíritu Santo, empecé a tener conversaciones muy bonitas con Dios, locuciones, y empecé a ver muchas cosas sobrenaturales en mi vida, que pues llegaron a un ministerio de sanación, a un ministerio pues muy bonito, reconocer todos los dones del Espíritu Santo que quiere derramar en su pueblo, que es la iglesia. Y pues sí, ahora sí, ahora las misiones que vamos, pues he visto grandes milagros, ¿no? Gente que ve cáncer fase 4 terminal, curada en un momento con una oración, un ciego que recobra la vista, sordos que recobran el oído, gente oprimida por el demonio que es liberada, etcétera, ¿no? Entonces dices, qué fuerte. O sea, hace, ¿qué será? Hace como unos 3 o 4 meses me tocó estar en una oración por un chavo que había sido declarado con muerte cerebral. Todavía seguía conectado, ya lo van a desconectar. Y pues resulta que pues el Señor lo resucitó para obtener los sacramentos. Y luego murió, ¿no? Entonces, pues lo del Evangelio, sí es cierto, no es una historia bonita, es palabra vida, sí, es acción de Dios. Y está cañón, ¿no? Que esos anhelos que yo tenía, que venían desde un lugar desordenado de pues no de grandeza, estaba disfrazado de querer grandeza, pero estaba realmente un corazón herido que buscaba la validación, que buscaba sentirse suficiente. Sí. Luego fue purificado y el Señor me ha dejado ser testigo de su amor misericordioso. Y pues qué bonito, porque ahora el Señor pone cosas en mi vida que son muy grandes para que no me confunda, para que no piense que soy yo, sino para que esté seguro que es Él el que las hace. Porque bueno, evidentemente por mucho que yo rece, por mucho que lo que fuera, pues es imposible humanamente que un ciego recobre la vista. Tiene que ser Dios. Entonces, siempre es bonito como el Señor me conoce muy bien y me deja muy claro que es Él y que no soy yo, pero si me quiere hacer parte como testigo de su amor. Entonces, pues eso me encanta. Y, y ahora, con esta misión y este apostolado que el Señor ha puesto en mi corazón sobre la sanación del corazón del hombre, se ha visto mucho esa herida, pues básicamente todas las heridas. Me acuerdo cuando llegué con el psicólogo, es un tipazo, ha sido una persona sumamente, sumamente importante en mi vida, porque aparte tiene la espiritualidad de un monje, es un hombre casado y es un psicoterapeuta súper, súper preparado. Pues he visto cómo Dios va removiendo y va haciendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué con él, le conté mi historia, mis heridas, tal, me dijo, oye, pues así como que del manual tienes todas, ¿no? Y decía, híjole, pues vámosle dando, ¿no? Y yo le decía, no,
oye,
pues
Andrés,
adelante, ¿no?
vamos a ir a un corte, Andrés, y regresandito, por supuesto que nos vas a platicar de todas esas heridas que mi gente, si te pones a ver, Cristo las pasó todas, no porque Él las tuviera como tal, pero recordemos que Cristo fue hombre y Él quiso pasar por todas esas para que también nosotros veamos lo que viene después. Y entonces, bueno, vamos a un corte, no te desconectes y estamos de regreso.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien, transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto.
Mi gente, soy el padre Edwin Lozada, de Colombia, misionero contemplativo javeriano Adyentes. Y hoy quiero preguntarte algo, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo al día? Seguramente me dirás 3 o 5 o hasta más. Y entonces recordamos el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero no podemos olvidar que nuestra alma, nuestro espíritu también necesita de tres alimentos necesarios: la oración, la palabra de Dios y la Eucaristía. De ahí en adelante, todo lo que hagas por alimentar tu alma y tu cuerpo, tu corazón, será para bendición tuya y para bendición de los demás.
Estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ya estamos de regreso, mi gente hermosa. Gracias, gracias de corazón por continuar con nosotros. Yo soy tu amiga Lucy Bon, Siempre Alegres, con un súper invitado con un corazón enorme del tamaño de Dios, Andrés Villaseñor. Nos está platicando de esto, de estas heridas por las que él pasó, que le dijo su terapeuta: las tienes todas, mis chavo. Y eso le ha hecho tener ese corazón sensible para comprender, sobre todo para comprender el corazón del hombre. Y bueno, nos estabas platicando cómo te dijo: las tienes todas, mi chavo.
Sí, sí, sí. Dijo, pues a ver, con esa combinación terrible de heridas, de traumas, de todo, pues vamos viendo cómo hacerle para que salga adelante, ¿no? Y la verdad es que al final del día, una vez hablando con él, ya teniendo este apostolado de Fearless, que es para que los hombres podamos tener un encuentro con Cristo resucitado y poder empezar a sanar nuestro corazón para recuperar todo aquello que nos fue robado por el enemigo, por el demonio, por la carne. La verdad, me decía: mira, Andrés, la verdad, está muy cañón en tu caso. Dijo, pero ha sido algo clave para que salieras adelante. Número uno, tus relaciones familiares y de amistad, ¿no? Que esa parte la tengas muy fuerte y siempre tuviste apoyo. Número dos, que te aferraste a Dios y no te soltaste.
Wow.
Número tres, dijo, que eres bien, bien terco. y quería sanar y quería levantarte y quería seguir adelante a pesar de los pesares, a pesar de mil y un caídas, a pesar de mil y un problemas y mil y un obstáculos. Dice, tu terquedad, que empezó como terquedad, luego Dios la fue purificando y se hizo perseverancia. Y pues nada, estamos aquí por la gracia de Dios, de verdad que sí. Pero hablando más en particular, fíjate que dentro del programa hay una parte que hacemos que se llama Fearless Exodus Challenge. Hacemos una encuesta de heridas, ¿no? Donde todo el mundo escribe sus heridas, sus traumas, su pasado, su historia, de manera confidencial y anónima, pero ahí nos deja ver realmente que en el corazón del grupo cuáles son las heridas más predominantes, ¿no?
Sí.
Realmente yo creo que de donde sale todo es la falta de suficiencia. La falta de suficiencia para creer que somos capaces como hombres. O sea, esa respuesta a la pregunta que todo hombre tiene, que es: ¿tengo lo que se requiere? ¿La voy a armar? ¿Soy lo suficientemente bueno, fuerte, grande, capaz, etcétera? Esa duda nadie la puede contestar más que nuestro Padre Dios. Sí. Entonces, sí es muy importante obtener esa validación, porque esa validación viene lo que en las culturas de muchas partes del mundo, si no es que de todas, antes tenían, que era esa iniciación, la hombría, no, esa iniciación a la masculinidad. De hecho, fíjate que hay una tribu que es en el norte de Estados Unidos, en el sur de Canadá. La iniciación que hacían era un ritual donde el niño, cuando pasaba a ser hombre, por ahí de los 13 años, lo dejaban una noche solo en el bosque. Y entonces el niño estaba vendado y estaba sentado sobre un tronco y se tenía que quedar ahí desde el atardecer hasta la siguiente mañana, ¿no? O sea, toda la noche, todo lo que saliera, cuando no estuviera el sol, tenía que estar ahí, sentado, y pues el niño atemorizado, pues escuchaba los coyotes, los osos, los pájaros, y demás depredadores que hubiera en esa zona, ¿no? Y bueno, si duraba, si no se movía, si no se salía del círculo, al día siguiente ya podía ser considerado como un hombre porque había vencido ese miedo.
Wow.
Pero lo más bonito es que en el momento en que empezaba a sentir los primeros rayos del sol sobre su cara, el niño se podía quitar la venda que traía en los ojos porque su reto había terminado. Y cuando se la quitaba, se daba cuenta que su padre estaba al lado. Wow. Al lado. En posición de protección, en posición de defensa, alerta, cuidándolo.
Wow.
A mí se me hace súper, súper bonito y súper fuerte, porque así es. Así es el Señor con nosotros.
Sí.
Pensamos que nos deja solos en los momentos difíciles, en la oscuridad de nuestro corazón. Sí. Cuando nos sentimos impotentes, solos, débiles, pequeños, Él está a nuestro lado cuidándonos. Uh-huh. Y qué bonito tener esa imagen del Padre que está contigo. Entonces yo les invito a todos los que nos están escuchando que si te sientes así, quítate la venda de los ojos y míralo a Él. Porque sí, realmente Él está contigo.
Siempre ha estado. Siempre ha estado. Siempre ha estado. Dime algo, a ver, te escucho con la herida masculina, la herida del varón, y te voy a hacer una pregunta ya como mujer. Sí. Estamos viviendo en esta sociedad posmoderna, lo hemos visto, Andrés, y yo lo denuncio muchísimo, un empoderamiento diabólico, que una mujer católica no necesita empoderarse, siempre lo he dicho. No necesitamos empoderarnos, sí, somos hijas de Dios. Y cuando abrazamos esa identidad, ¿qué necesitamos empoderarnos? Ni que 8/4. En este mundo de empoderamiento feminista, porque no es femenino, feminista, estamos contribuyendo mucho a que el hombre tenga una herida de identidad también, una herida, bueno, muchísimas heridas. Tú como varón... Uh-huh. Tú como que estás en este trabajo de sanación, no solo de los hombres y mujeres, obviamente, pero más enfocado en los hombres, ¿qué sugerencia desde el amor nos puedes dar a nosotras, las mujeres comunes y corrientes como a mí, mujeres de a pie, para ayudar al varón a sanar esa herida interior que trae? Ya no más, somos complemento, no somos rivales. ¿Cómo podemos? Y te lo digo yo como esposa, ¿cómo podría yo también ayudar a mi esposo, a mis hijos, a sanar esas heridas interiores que también muchas veces no los coarta para llegar a esa plena realización a las que están llamados? Y cuando hablo de plena realización es santidad, no hablo tanto de éxitos humanos, de santidad.
Claro.
¿Qué sugerencias nos das a nosotras las mujeres para ayudar en esto, Andrés?
Mira, es muy bonito que preguntas eso porque viene de un corazón que quiere ayudar, ¿sí? Que se quiere entregar.
Sí.
Pero a las mujeres les encanta resolver las cosas del corazón, ¿sí? Sí. Y a los hombres nos encanta resolver las cosas prácticas. Sí. Normalmente el cerebro de la mujer funciona más orientado hacia las personas y el cerebro del hombre funciona más orientado hacia las cosas. Y por eso vemos también la diferencia en trabajos que elegimos. No es que sea algo impuesto por la sociedad, ¿no? Pero este anhelo, este deseo que tú tienes muchas veces, todas las mujeres lo tienen, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Porque me estoy enfocando en el corazón de mi marido, de mis hijos, etcétera, ¿no? Y es bien interesante saber que cuando la mujer tiene ese anhelo, y está purificado, es muy bonito. Pero cuando no, es ¿qué le puedo dar yo al hombre para que él me dé lo que yo necesito? Uf. Entonces, ¿cómo le voy a resolver la vida? ¿A qué retiro lo tengo que mandar? ¿Qué oración tengo que hacer? ¿Cuál es la comida que le va a dar lo que necesita? ¿Cómo tengo que tener la casa? Y nos olvidamos muchas veces que lo central entregar el corazón. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita la mujer? Uno de los miedos más grandes que tiene la mujer, si no es que el más grande, es el de no ser lo suficientemente buena, y cambie la palabra buena por lo que tú quieras, sí, y que por eso me quede sola. Sí. Pero sola no es hablando de soltera, es hablando de sola, de soledad. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Se preguntan las mujeres, porque estoy sola, porque me siento sola. ¿Sí? Y el hombre, al contrario, dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para sentirme valioso? Para sentirme capaz, para sentirme suficiente. Entonces, por ende, la mujer busca un acogimiento, una protección, amor. La mujer busca ese amor donde se sienta segura. El hombre lo que necesita hacer es amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia.
Eso.
En su vida por ellas, que se sientan amadas, que se sienten dignas de que tu vida va a ser sacrificada por ellas. La mujer lo que tiene que hacer es acoger al marido. Y parte de ese acogimiento es el respeto, porque el hombre lo que busca es el respeto. Una mujer que respeta a su marido es el mejor regalo que le puede hacer.
Qué belleza.
Esa admiración, esa validación, ese respeto es lo que busca cada hombre. Porque muchas veces las mujeres quieren hacer, es que yo quiero que sea más hombre. Respétalo, admíralo. Uh-huh. Deja de ser su mamá.
Ay, sí.
Porque luego vemos eso. Ahorita tenemos una epidemia durísima de adolescentes señores, sí, casados, líderes de empresa, personas adolescentes por dentro. Lo único que están esperando es el fin de semana, cualquier excusa para dejar a la familia, irse de borrachera con los amigos. Cualquier excusa, no, es que tengo ese trabajo, es que es el cumpleaños de fulanito. Sí, qué padre. No necesitamos ese espacio entre hombres, totalmente. Sí. Como dicen Proverbios, el hierro se afila con el hierro. Sí, totalmente. Sí. Los hombres son los que transmitimos masculinidad. Una mujer no me puede a mí transmitir masculinidad. Pero si una mujer es mujer, si una mujer realmente encuentra su poder en su identidad femenina, entonces eso, esa ternura, ese acogimiento, ese respeto, esa admiración, se convierten en fuente para suscitar masculinidad.
Qué,
¿por qué? Porque yo voy a querer luchar por esa mujer como hombre. Porque yo me voy a querer esforzar. Porque yo quiero dar mi vida por esa mujer. Entonces la mujer lo que puede hacer es suscitar masculinidad. No transmitirla. Porque luego es que tienes que hacer tal y tal. ¿Y por qué no haces? ¿Y por qué no tal? Y ya luego la esposa se convierte en la mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí. Que entonces al momento de que la esposa se convierte en la mamá, se vuelve la cabeza de la familia. La cabeza,
sí,
de
no,
la casa.
Y se van cambiando roles.
Sí. Al hombre.
Sí, 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 sí. escuchaste la música, Andrés, y bueno, la música nos está indicando que estamos llegando al final de esta entrevista. De verdad te lo digo, ha sido de las entrevistas que no he querido que se acabe nunca, pero bueno, en este programa terminamos así. Imagina, querido Andrés, que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo, Andrés, es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella, Andrés, en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida?
Pues yo escribiría la cita bíblica de Josué 9. No tengas miedo ni te desanimes. Sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas.
Qué belleza, qué belleza, qué belleza. De verdad que te lo repito, te lo acabo de decir, ha sido de las entrevistas que más he disfrutado, he aprendido, y sobre todo yo que estoy rodeada que mayormente de puro varón. Pero bueno, tengo, nos quedan unos minutitos. Dime, ¿qué le dirías a un joven, Andrés, que está esclavizado por la imagen que proyecta al mundo, pero que en el fondo se siente muy solo?
Yo le diría que la valentía más grande que un hombre puede tener es ser vulnerable con los que le aman. Entonces, como consejo, a manera personal, porque yo lo he vivido, es porque siempre todos los hombres somos muy típicos en ponernos máscaras, ¿no? Para ser aceptados, para que el mundo piense que somos suficientes. Newsflash, la gente se da cuenta de esas máscaras, la gente siente que no somos auténticos. Entonces, empieza con tus amigos, cuéntale tus broncas, cuéntale tu corazón. Cuenta lo que realmente te aflige, esos problemas que tú tienes de adicciones, de alcoholismo, de pornografía, de masturbación. Esa falta de identidad, esa falta de seguridad, esos traumas, esas heridas, cuéntalas. Cuéntalas a tus amigos más cercanos. Vas a empezar como a vivir una amistad real, que sí. Esa amistad te va a dar lo que necesitas para acercarte más a Cristo, porque esos amigos son el reflejo del amor que Jesús te tiene. Te vas a poder empezar realmente a vivir una relación de amistad con Jesús.
Exacto.
Entonces, realmente yo te animo a que seamos vulnerables, a que seamos auténticos, porque al final del día, si tú eres como eres, la gente va a amar a tu verdadero yo. Todos los demás ya están ocupados. Y tú, como hombre, eres palabra de Dios. O sea, tú eres una palabra de Dios. Dios te creó a ti, único. No eres necesario para la salvación, no eres necesario para que el mundo siga girando. Él te creó porque quiso. El único necesario es Él. Todos los demás somos contingentes. Entonces, abraza esa autenticidad y empieza a ser real con la gente que te quiere.
Vulnerable. Querido Andrés, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar tu proyecto de Fearless? Cuéntanos.
Mi Instagram es andres.fearless. Uh-huh. La página web es www.fearlessmasculinity.com. Y el podcast lo pueden encontrar en YouTube. Es movimiento.fearless o fearless.movimiento.
Andrés, gracias Andrés, gracias por prestarnos hoy no solo tu voz, sino tu alma. En un mundo que a veces corre detrás de máscaras, tu testimonio, querido Andrés, nos recuerda que Dios siempre trabaja en lo profundo, en lo oculto, en lo quebrado. De verdad, de corazón te digo, gracias por mostrarnos que la verdadera grandeza no es estar en ser admirado, sino en ser amado. Y tú eres un hijo muy, muy amado por Dios. Querido Andrés, que tu historia sigue siendo luz para muchos corazones, especialmente para los que aún creen que no son dignos de ser tocados por Dios. Porque como bien lo has mostrado, todos estamos a una herida de distancia del abrazo del Padre. Y a ti que nos escuchas, que tu corazón no tenga miedo de rendirse al amor. Hay un lugar para ti en esta historia de rendición. Nos despedimos, pero no nos despedimos del mensaje, porque Dios sigue vivo, latiendo. Mi gente hermosa, gracias por haber estado con nosotros un lunes más. Ya sabes dónde encontrarnos: Radio Católica Mundial, @ Luz Yvonne Rim, matrimonioenplenitud.org. Y como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Feliz cumpleaños, mamita del cielo! ¡Hasta pronto!